Son las 8:20. Adelante, Frank.
Gracias. Bueno, continuando con la encuesta Gallup RCC Media, que don Andrés había adelantado que fue presentada ayer en el Sol de la Tarde, el Sol del País, ahora me quedé con eso, qué problema. los amigos del Sol de la Tarde que hicieron la presentación, que ya creo que va por su tercera edición, la tercera medición que presentan. Y bueno, hay que hablar de lo que la gente entiende que son los problemas del país, que siempre es el inicio de todo este tipo de mediciones, que se le pregunta a la gente sobre los principales problemas del país, la situación económica y el estado de las cosas. Al preguntársele cuáles diría usted son los tres problemas principales que tenemos hoy en el país, hay que aclarar que los encuestados tienen ahí la oportunidad de elegir más de una opción, es decir, de elegir tres. Y por eso la suma de los porcentajes nunca va a dar 100%. Entonces el 62.6% puso entre los problemas principales del país los robos, asaltos, bandas y delincuencia en general. El 61.2% la inflación, el alza del costo de la vida. El 19.5% la escasez de fuentes de trabajo y el desempleo. 15.3% la salud en general. 10.3% la economía. 10% los apagones o falta de energía eléctrica. 10% la educación en general. 8.5% puso la situación en la frontera en el canal del río Masacre. 6.9% la migración haitiana. 5.3% la falta de agua potable. 4.0% la corrupción administrativa. Los demás no lo mencionaré porque tienen muy poco porcentaje de votación. Pero bueno, ahí están los principales problemas del país. Está claro que el reto aquí del gobierno está planteado desde el punto de vista de cómo dos de sus principales políticas parecen no estar dando el resultado en la gente, porque el gobierno tiene tiempo hablando del tema de la reforma policial, está haciendo la reunión de los lunes, dando seguimiento a lo que va haciendo la policía y demás. Sin embargo, el principal problema del país sigue siendo los robos, asaltos, bandas y delincuencia en general, en lo que percibe la gente. Que ahí siempre hemos dicho que hay que tener clara la diferencia entre lo que percibe la gente y lo que la data te diga. Puede que en algún momento el número de homicidios por cada 100.000 habitantes disminuya, sin embargo la gente se perciba que no se siente seguro en las calles. Como puede pasar al revés. Puede la data, la estadística dura, decir que aumentaron los homicidios por cada 100.000 habitantes o aumentaron los robos, y sin embargo la gente percibir que puede andar tranquilo en la calle. Es un juego difícil para todos los gobiernos, no solamente para el de ahora, porque instalar la percepción de seguridad trae consigo muchos aspectos. Tiene un aspecto económico, evidentemente, pero también tiene incluso una tarea que es la iluminación de las calles, es la parte de la seguridad en términos de lo social, de la interacción, es la seguridad en los sitios privados, que muchas veces no tiene nada que ver con la tarea de la policía per se, tiene que ver con muchos factores. Pongamos por ejemplo lo que pasó con la Ciudad Colonial, que entiendo que puede ser uno de esos eventos que generan en la gente un sentimiento de inseguridad sin que necesariamente ese día se diera ni un homicidio, ni una persona afectada físicamente, sino un desorden generalizado que obviamente condenamos y que, sin embargo, como digo, sin haberse dado un homicidio, sin haberse dado un hecho violento, la gente siente que aporta mucho a la inseguridad ciudadana.
Y aporta mucho desde el punto de vista de la percepción. A veces hay fenómenos como ese que se dan en un sector donde se tiene muy alta estima, por ejemplo, la calidad de vida. Es decir, usted vive en una zona residencial tranquila, donde ni el vecino te molesta, o si te molesta ya eso es un problema serio, ¿verdad? Uh-huh. De convivencia que puede llegar a la justicia. Entonces, en una zona así, que un día se produzca un desorden mayúsculo como el que hubo, que no fue pura y simplemente que llegaron
una
bandada de gente haciendo escándalo, sino que hay escenas terribles. Había gente que se le metían en la casa por la ventana buscando. Y
ahí viene otro aspecto, que es como las redes sociales y los medios de comunicación colocan eso y lo potencian, y a veces no es el caso, porque en realidad este fue un hecho que hay que condenar, sí. Pero hay casos que son pequeños que se ven más grandes de lo que son, y eso aporta también a una percepción de inseguridad que quizá en los números, en la data dura, no se siente, no se ve. Y por eso los lunes la vicepresidenta, que es la que fue en la última, o el mismo ministro de la presidencia, da una declaración dando una buena noticia, diciendo, no, ha bajado el tal nivel, y la gente ve la noticia y dice, no, pero yo no sé dónde, yo también no eso, están viendo eso, sí. Porque por mi casa la inseguridad está altísima. Entonces, por eso digo que es un juego difícil para todos los gobiernos, porque hay que trabajar la inseguridad desde el punto de vista del trabajo real que hace la policía y los organismos de seguridad en los barrios y en las calles del país, y el trabajo que hace la percepción.
Lo mismo pasa, por ejemplo, con el dengue.
Claro, que ahí veo que salud salió en un 15.3%. Es el cuarto problema.
Sí, pero sin embargo, hay un momento en que quizás no hay mayores cosas que atender, y todos los medios como que se concentran, digamos, en el hecho de que hay un brote de dengue. Que no se niega, sí, hay un brote de dengue, pero no como para el nivel de llegar a decir que no, que el sistema de salud colapsó. Bueno, pero lo que pasa es que cuando todos los medios agarran y se concentran en presentar que los hospitales están llenos, que hay muchísimos casos, que incluso muere alguna gente. Yo el otro día, cuando salió la información, creo que fue el lunes de la semana pasada, salía la información, llega a 16 el número de muertos por dengue en este año. Yo digo, bueno, muy bien. Eso fue primera plana. Y como una cosa que se está acabando el mundo. Pero yo digo, pero compáramelo con los números anteriores. No es porque sea bueno más o menos muerto. Ojalá no haya ninguno. Eso es lo ideal. Pero eso es lo ideal. Sin embargo, entonces, en una semana todos los medios se ponen y prácticamente en las tres emisiones diarias te presentan el tema del dengue y las desproporciones o las muertes o los daños, etcétera. En fin, y se te crea precisamente la percepción de que efectivamente el país se está acabando. Sin embargo, a muchos de los que ahora, por ejemplo, este fin de semana, a madre, gente que estaba en los hospitales, los estaban entrevistando, y como que no había esa expectativa mediática, sencillamente mucha gente decía, no, pero no, es verdad, hay muchos casos, había hospitales que había pacientes hasta en el piso en una ocasión, pero lo están atendiendo bien, y le están haciendo su analítica y qué sé yo qué. Es decir, como que ahora, en este fin de semana, la principal expectativa no era esa. Entonces la información se manejó como un poquito más, yo diría que objetiva. Es decir, los mismos pacientes, los padres de los pacientes, no estaban diciendo que esto se está acabando. No, claro, hay dengue.
Yo creo que ahí sí.
Hay dengue.
Ahí sí,
y hay un brote epidémico realmente. Pero las autoridades de salud están haciendo su trabajo.
Yo creo que ahí sí se da más una alineación de percepción con estadística. Porque la gente le decía al gobierno, aquí hay un aumento de dengue, y el gobierno decía, no lo hay. O sea, todo está normal. Que ahí es que viene de nuevo el rol de los medios de comunicación. Y no solo los medios, el rol de la comunicación de parte del que hace política pública.
Sí.
Entonces, llegó ese momento en que percepción era una cosa y la realidad que presentaba el gobierno era otra, y bueno, ya se alinearon y llegó la realidad de sí, es verdad, tenemos más casos de lo normal, independientemente de que se esté manejando bien o mal, o de que se esté atendiendo, que estoy de acuerdo que la gente encuentra atención en el hospital. Pero, de nuevo, el tema de las encuestas es que las encuestas recogen una percepción. Sí. Que no siempre tiene que ser la realidad. Casi siempre la es, pero no siempre la tiene que ser. Entonces, cuando uno se va, por ejemplo, a la siguiente pregunta, hablábamos de lo que la gente entiende son los tres problemas del país, que la gente ahí lo ve como en tercera persona, lo ve desde fuera. La siguiente pregunta es, de los problemas del país, ¿cuál le afecta más a usted y su familia? Que ya la gente se pone y dice, no, espérate, yo no voy a hablar aquí de lo que yo creo que le está yendo mal al país, sino de lo que me está yendo mal a mí. Y ahí algunos de los, se invierten algunos de los porcentajes, primero porque la gente tiene que decir un solo problema. Y ahí el 41.6% habló de la inflación y el alza del costo de la vida, y el 21.7% habla de los robos, los asaltos, las bandas y la delincuencia en general. Interesante porque es cierto que la gente percibe el tema de la delincuencia como el gran problema del país, porque quizás conoce su entorno, gente que fue afectada por un hecho delincuencial, pero no necesariamente usted mismo.
Exacto.
Por eso cuando la pregunta es ¿cuál es el problema suyo? El tema de la delincuencia baja a un segundo lugar porque, bueno, es que a mí, yo sé que hay inseguridad, pero yo no he sido víctima de un atraco, no he sido víctima de un robo, de un intento de homicidio. Ahí la cosa cambia. Y por eso casi siempre queda ahí, en primer lugar, la inflación y el alza del costo de la vida, porque eso sí es un tema que diariamente la gente lo ve, porque diariamente tiene que comprar alimentos, bebidas, o va a un sitio, o paga un transporte, y por eso está en el primer lugar la inflación y el alza del costo de la vida. En tercer lugar, la escasez de fuentes de empleo está en 10%, el 5.5% dijo que la economía, y de nuevo el 4.2% habla de la salud en general, que entiendo que también, como usted plantea, está más alto por esta ola de dengue que hemos visto y esta exposición al tema. El 1.9% habla de la falta de agua potable, que no suele ser un tema que se coloque en los primeros lugares. Y el 1.4 habla de la situación en la frontera con el canal del río Masacre. El 1.1 de la migración haitiana. Importante plantear eso porque en la pregunta anterior, solo el 8.5 puso como tema problemático del país la situación en el río Masacre y 6.9 la migración haitiana. Y cuando la gente lo ve desde el punto de vista individual, baja aún más. Dice, no, el 1.4 dice que el problema que más le afecta es el tema del río Masacre, que probablemente sea gente de la frontera. No tenemos los cuadros, pero puede que lo sea. Y el 1.1% dice que es la migración haitiana. Sin embargo, sabemos que es un tema que está muy presente. De hecho, en una de las preguntas de la encuesta que está más adelante, se le preguntó a la gente qué tanto conocía el tema de la situación con Haití, del canal. Y creo que el 97% dijo que estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Y un porcentaje considerable aprobaba las acciones que se habían tomado en cuenta y que se habían tomado en consecuencia. Creo que está un poquito más adelante aquí en una parte, aquí está, Río Masacre. ¿Está usted enterado de la situación de la frontera dominico-haitiana y el río Masacre? Esa es la pregunta 30. El 96% dice que sí, que está enterado. El 3.7% dice que no, que yo creo que fue que se equivocó, porque es muy extraño que la gente no, que haya gente que no esté enterada. Y luego le preguntaron, ¿cree usted que los haitianos con la construcción y desvío del río Masacre violan nuestros derechos y acuerdos ya establecidos? 87.8% dice que sí. ¿Cree usted que el presidente Luis Abinader ha sido consistente en denunciar los problemas de Haití en el pasado reciente en la ONU y otros foros internacionales? 82.6% dice que sí, que es lógico porque ha sido el discurso que constantemente ha mantenido el presidente de la República en este tema. Y luego, ¿cómo califica usted la gestión del canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, en lo referente a las relaciones con Haití? 45.6% la calificó como favorable, 31.5% como desfavorable, 22.9% dice que no sabe. ¿Cómo le gustaría a usted que la frontera esté luego de esta situación, no importa cuál fuera el desenlace, abierta o cerrada? Pregunta importante porque ha causado debate si el presidente debió cerrar o no la frontera y si eso era sostenible. Yo mismo he hecho comentarios en contra de que se haya cerrado. 43.2% dice que preferiría que esté abierta. 54.4% prefiere que cerrada. Yo no tenemos medición de Gallup con esta pregunta porque se hizo con diferencia de un mes, pero ese número respecto a RD Elige, que aunque es otra metodología, podemos colegir una comparación, estuvo mucho más alto al inicio del mes de octubre. La gente estaba de acuerdo con el cierre, pero en la medida en que la parte económica se va imponiendo, bueno, pues va generando un cambio en el ánimo público. Finalmente, para cerrar con ese tema de Haití, siendo Haití un importante socio comercial, ¿qué es más importante para usted? ¿La soberanía nacional o lo que representa el comercio entre República Dominicana y Haití? 67.9% dice que la soberanía nacional, 27.6% el comercio entre República Dominicana y Haití. Y hay que recordar que el lunes en la semanal el presidente decía que era más importante la soberanía que el comercio. Y creo que se habrá basado en estos números porque habrá recibido algo parecido. Y la última pregunta sobre ese tema, ¿cree usted que en el futuro los problemas con Haití serán menores, iguales o mayores? 58.5% dice que mayores, 23.2% menores, 13.9% igual. Aunque los que creen que serán menores, lo que dicen es que hay que buscarle solución, el 50.2%. Y los que dicen que serán mayores, el 22.6% dice que siempre vamos a tener problemas con ellos y porque hay muchos problemas entre los países. Ahí bueno, hacemos una pausa con la encuesta, sí, y creo que podemos continuar más adelante. Así en los es. Comentarios.
El matutino de la 91.